Entramos ya en la sección Hablemos de Turismo. Hoy contamos con la participación de Laura Parte Esteban, profesora de Economía de la Empresa y Contabilidad de la UNED, y María Jesús Such de Besa, profesora de Economía Aplicada de la Universidad de Alcalá de Henares. Con ellas vamos a hablar, hasta la hora de despedirnos, de la internacionalización del sector hotelero en España. Buenos días, gracias por estar en nuestro programa.
Hola, buenos días.
¿Es nuevo este proceso de internacionalización en el sector hotelero español, Laura Parte? ¿En qué situación estaríamos?
Bueno, pues podemos decir que el sector hotelero ha llevado a cabo un proceso de internacionalización y cada vez es mayor el número de compañías que están afectadas por esta realidad. Además, una de las características que diferencia al sector hotelero de otras actividades de servicios es su temprana internacionalización. Ya en épocas previas a la Segunda Guerra Mundial, había algunos grupos hoteleros que desarrollaban su actividad fuera de las fronteras de su país. Estados Unidos es el país del que proceden las primeras compañías hoteleras internacionalizadas, impulsadas por las compañías aéreas y por una compañía de prestigio, como es el Rich, que deciden instalarse en otros países para atraer al mismo tipo de viajeros al que estaban dando servicio en los mercados de origen. Entonces vemos así cómo las principales cadenas empiezan a establecerse en distintos lugares, en ciudades importantes, y principalmente pues son clientes corporativos que buscan una diversificación posterior en destinos de ocio, para más tarde dirigirse también a centros de negocio de carácter secundario. La evolución de las cadenas hoteleras españolas es un ejemplo de especialización hotelera desarrollada a partir del fenómeno del turismo de masas que caracteriza la segunda mitad del siglo XX. El crecimiento de su actividad se ha producido en un marco competitivo bien diferenciado del caracterizado por la expansión de las grandes cadenas hoteleras. La hotelería española ha encontrado apoyos fundamentales, entre los que se incluyen los grupos financieros y grupos empresariales europeos que organizan los flujos turísticos hacia destinos en los que operan las cadenas españolas. El know-how español ha podido exportarse hacia otros territorios, por ejemplo, inicialmente destinos como el Caribe o el norte de África, y luego posteriormente pues a destinos como América del Sur, Estados Unidos o Europa.
¿Y cuáles son las principales ventajas de un proceso de internacionalización en el sector hotelero, María Susuch?
Bien, se suele hablar de tres tipos de ventajas, agrupándolas en bloques. Las ventajas de propiedad, por un lado, se refieren a experiencia. En el caso español es muy claro, nosotros tenemos una gran experiencia en el segmento vacacional y por tanto es una experiencia exportable a otros países en los que podemos atender el mismo tipo de turistas que tradicionalmente hemos atendido en España. Las ventajas de localización constituirían el segundo gran grupo y se refieren a características del estilo de oportunidades para el desarrollo turístico en destino, infraestructuras, estabilidad político y social, y por último las ventajas de internalización. Por ejemplo, fórmulas de gestión que aseguren controles de calidad tan importantes para una multinacional hotelera. Me gustaría mencionar que estas características fueron tratadas, en primer lugar, quizás la referencia más inmediata a considerar es la de Dunin y McQueen en el año 81, que atendieron un encargo de Naciones Unidas y plantearon la internacionalización del sector hotelero mundial bajo las pautas, los parámetros de lo que se llama la teoría ecléctica. Más adelante, Kundu, ya en el año 94, analiza el sector hotelero internacional, en particular el estadounidense, y no se aparta tampoco del paradigma ecléctico, centrándose en estos grandes bloques que acabamos de mencionar. Y para el caso español, que quizás es el que se ha estudiado más recientemente, también porque las compañías, como apuntaba mi compañera Laura, se han internacionalizado en un periodo más tardío, pues quizás la profesora Ramón Rodríguez de la Universidad de Alicante es quien nos aproxima en primera instancia al fenómeno de la internacionalización de la hotelería española, respetando los principios del paradigma ecléctico asimismo.
Una gran parte de las empresas hoteleras internacionalizadas son líderes en los territorios foráneos en los que operan. Incluso puede ocurrir que estén por delante de las grandes multinacionales del sector hotelero, mayoritariamente las que proceden de Estados Unidos. Laura, aparte, ¿qué factores influyen decisivamente en la dimensión de los establecimientos hoteleros?
Bien, podemos apuntar cinco factores decisivos. En primer lugar, la ubicación del hotel en la zona turística, bien sea en grandes ciudades o en el interior. En segundo lugar, los cauces de la comercialización utilizados por el establecimiento, y podemos ver dos ejemplos contrapuestos, bien sea a través de tour operadores, propia más bien de los establecimientos de grandes dimensiones, ubicados en playas o zonas de costa, frente a la mayor utilización de canales directos, que esto es más característico de hoteles de ciudad y hoteles de interior. En tercer lugar, los costes inmobiliarios, que suelen ser más elevados en las ciudades frente a las zonas de interior o algunos destinos de costa. En cuarto lugar, los requisitos urbanísticos, que pueden limitar la construcción de hoteles de grandes dimensiones. Y en último lugar, pues la saturación, que afecta a algunas zonas, especialmente las más especializadas en algunas modalidades turísticas. Cabe comentar también que la empresa española se caracteriza por su reducida dimensión, y esto no ha constituido un impedimento para que algunas hoteleras hayan iniciado su actividad en el exterior.
¿Y cómo es la estructura de propiedad de las empresas hoteleras que han llevado a cabo un proceso de internacionalización?
La estructura de la propiedad es predominantemente familiar. De hecho, si analizamos el grupo de las grandes cadenas, las primeras 10 por volumen de negocio, encontramos que claramente esa fórmula predomina. Sería el caso de Sol Meliá, Barceló, Riu, Iberostar, Fiesta, USA. Lo cierto es que tampoco es extraño que suceda eso en la hotelería, teniendo en cuenta que es la estructura esta de carácter familiar la que predomina en el conjunto del tejido productivo español. Y salvo alguna matización, por supuesto, es la que encontramos más frecuentemente dentro del sector hotelero. También es cierto que España participa de un modelo continental, europeo, en el que el accionista principal ostenta el control de la mayoría de las empresas. Claramente, el modelo de estructura de la propiedad está relacionado con el grado de desarrollo de los mercados financieros. Y así, en el caso español, a pesar del desarrollo reciente de los mercados de capitales, estos no constituyeron una fuente de financiación preferente para las empresas españolas. Y ello podría justificar la escasa incidencia que los mercados de capitales tienen todavía hoy en el sector que nos ocupa, el de las hoteleras españolas, en el que solamente encontramos dos ejemplos, Sol Meliá y NH Hoteles, que son líderes en su sector, fuertemente internacionalizadas y que cotizan en bolsa. De hecho, ambas compañías, las que acabo de mencionar, Sol Meliá y NH, mantienen una estructura de la propiedad claramente diferenciada. Mientras Sol Meliá participa de ese modelo tradicional de propiedad fundamentada en la familia fundadora, NH es partícipe de otro modelo quizás más coincidente con el de otros países, y en particular en el ámbito anglosajón, que es una estructura de propiedad bastante más fraccionada.
Laura, aparte, también yo creo que sería conveniente que hablásemos de la organización e integración productiva en las empresas hoteleras internacionalizadas.
Sí, bueno, pues podemos decir que la integración vertical no ha sido el esquema dominante en los grandes grupos hoteleros españoles, aunque esta fórmula organizativa ciertamente es importante. Por ejemplo, grupos hoteleros de origen balear pues presentan el mayor grado de diversificación empresarial, ya que prácticamente todos forman parte de grupos empresariales diversificados. Hay una tendencia a preferir una fórmula estrictamente gestora de los establecimientos hoteleros, manteniendo la propiedad de los mismos, como ha dicho María Jesús. La apuesta por la flexibilidad, por impulsar la capacidad de crecimiento y alcanzar o confirmar posiciones competitivas, pueden justificar a lo mejor esta tendencia. Sin embargo, sí que se observa desde finales de la década de los 90 operaciones que parecen plantear otra tendencia a registrar entre las cadenas internacionales, y se observa una mayor integración de actividades. Y por tanto, pues se presenta un panorama en el que ya no hay tantas empresas vinculadas al negocio hotelero que sean puras, bien sea de gestión o bien sea inmobiliaria. La mayoría de ellas vuelven a integrar ambos negocios. La integración de la actividad gestora e inmobiliaria convierte a las hoteleras en compañías más sólidas a juicio de los inversores. Los grandes inversores institucionales pueden encontrar más volumen de movimiento cuando quieran comprar y vender grandes cantidades de acciones, y se anima la cotización bursátil de las compañías fusionadas. Las grandes cadenas internacionales han evolucionado en este sentido, pasando de la segregación de actividades a una posterior integración.
¿Qué importancia tendría la experiencia en el ámbito nacional de estas empresas, María Jesús?
Bien, en principio, la experiencia nacional beneficia a la empresa cuando se internacionaliza, sobre todo cuando su demanda en el país de origen se centra en tipos de servicios que se demandan en el exterior. Y eso es un poco lo que ha sucedido con la internacionalización del sector hotelero español. De hecho, la experiencia nacional de una empresa es considerado una de las importantes ventajas de propiedad. De acuerdo con lo que he mencionado anteriormente, es lo que plantea Dunin y McQueen y lo que plantea asimismo Kundu. Aún así, y en relación con la experiencia en el país de origen, en este caso en España, el panorama que nos encontramos en la hotelería española es muy diverso, porque en general se trata de empresas muy jóvenes, de escasa tradición en la actividad hotelera nacional, las que optan por salir a los mercados exteriores. Bien es cierto que alguna de esas cadenas recientemente creada y con actividad internacional está liderada por gestores que sí tienen amplia experiencia y que tienen ya una trayectoria bastante consolidada en el sector, pues y que han creado recientemente su propia cadena, pues después de pasar por procesos de ventas, fusiones, adquisiciones, en fin. Un buen ejemplo de esto que estoy mencionando sería el caso de ACE Hoteles, donde su presidente y fundador, que es Antonio Catalán, a su vez fundó en su momento la compañía NH Hoteles y como consecuencia de su salida de NH Hoteles decide emprender una nueva aventura en el sector hotelero. Por tanto, el hecho de que ACE Hoteles sea una cadena de reciente creación en España no implica la ausencia de experiencia por parte de sus gestores. Las cadenas hoteleras españolas con actividad internacional en general no ocupan posiciones preeminentes entre las más internacionalizadas del mundo. La más globalizada en el mundo podemos decir que es Intercontinental, Six Continent se llamaba hasta hace poco, y desarrolla actividades en un centenar de países. Entre las europeas tenemos el ejemplo de Accor, que es quizás la más internacionalizada. Y para hacernos una idea de la posición que están ocupando las españolas, la mayor cadena española, que es Sol Meliá, tiene presencia en unos 30 países. Está lejos del centenar de países del que hemos mencionado para Six Continents o Intercontinental Hotels Group.
Nos podríamos detener ahora en las modalidades de expansión internacional en el sector hotelero español. ¿Cuáles son las más importantes? ¿Cómo se han desarrollado?
Me gustaría partir de la base de que la hotelería española no ha seguido punto por punto exactamente las pautas de internacionalización seguidas por el sector hotelero internacional. De hecho, la forma más habitual de internacionalización en el sector hotelero mundial ha sido a través de acuerdos interempresariales, entendiendo por este tipo de acuerdos, pues constitución de empresas mixtas o joint ventures, así como contratos de gestión o franquicias, tal y como apuntan Contractor y Kundu en su estudio del año 98. La fórmula de la joint venture, que ha sido muy utilizada, no tanto por el sector hotelero español como por la hotelería internacional, consiste en la creación de una empresa nueva a partir de proyectos empresariales de dos o más empresas que conjuntamente suman esfuerzos para crear, para constituir una nueva sociedad, lo que supone una alianza de intereses entre las empresas que deciden constituir la nueva. En general, esta fórmula se ha desarrollado mucho en la hotelería internacional, como apuntaba, y más recientemente parece que tiene una importancia destacable en el sector hotelero español. Sin embargo, lo que nos encontramos en el sector hotelero español es una preferencia muy clara por la propiedad, por salir al exterior haciendo inversiones directas que supongan la propiedad, al menos parcial, de los establecimientos que después gestionarán las hoteleras españolas. Esto no responde más que al modelo de expansión que han seguido las españolas en España. En el territorio nacional han optado por esa fórmula y no han tenido demasiadas dificultades para asumir la competencia planteando crecimientos basados en inversiones, en la propiedad parcial o total de los establecimientos. La cuestión se complica un poco más cuando se trata de acudir a destinos internacionales, en particular en lo que se refiere a la hotelería urbana, por las dificultades que significa adquirir propiedades en algunos destinos en los que las hoteleras españolas han tenido interés en posicionarse. Por tanto, a pesar de su preferencia por la propiedad, es verdad que han tenido o han puesto en práctica en algunos destinos fórmulas más flexibles de expansión, como puede ser el contrato de gestión, como puede ser el arrendamiento. Quizás se decantan más por el contrato de gestión y en ese sentido sería muy similar el proceso de internacionalización de la hotelería española al que podemos constatar en el mundo. Y quizás lo que llama más la atención en el caso del sector hotelero español es el poco recurso que se ha tenido a una fórmula como la franquicia, que ha permitido que las principales multinacionales hoteleras del mundo crecieran al ritmo al que han crecido.
Entonces, podemos decir que la modalidad de la franquicia no es precisamente la que se utiliza en el sector hotelero español, pero sí es muy importante en el sector hotelero mundial. Laura, parte, yo creo que con esto ya podíamos terminar.
Sí, como bien ha dicho mi compañera, pues en la actualidad las cadenas que han apostado por la expansión vía franquicia son las que han demostrado realmente mayor capacidad de crecimiento. Podemos decir que 7 de las cadenas hoteleras más grandes del mundo, por número de habitaciones, son a su vez las 7 mayores franquiciadoras. Como siempre, la pionera en la utilización de esta fórmula fue Holiday Inn, hoy integrada en Intercontinental, y esta cadena, en su afán por expandirse rápidamente en el mercado estadounidense, optó por este tipo de contrato, que le ofrecían esa posibilidad de crecimiento mucho más dinámico y mucho más rápido. Esta fórmula prácticamente está extendida en las empresas anglosajonas, especialmente las estadounidenses, pero no ha tenido el mismo impacto en Europa. Las cadenas hoteleras españolas han venido basando la estrategia de crecimiento principalmente en la propiedad de los establecimientos hoteleros de su cartera, aunque se observa que cada vez son más permeables a otras modalidades, incluida la franquicia. Cadenas como Sol Meliá vienen utilizando discretamente esta fórmula de expansión desde el año 88. También Barceló incorporó esta fórmula en el 2002 para su negocio de hoteles, siendo Malta el primer destino en el que se planteó experimentar esta fórmula de contrato. Sin embargo, tenemos todavía cadenas que siguen manifestando su resistencia a crecer mediante las franquicias, como hace hoteles, declarando pues que su falta de interés por este tipo de expansión, que según esta compañía, pues menoscaba la capacidad de control de la empresa sobre sus establecimientos.
Muchísimas gracias a nuestras dos invitadas. Nos han acompañado María Jesús Such de Besa, que es profesora del área de conocimiento de economía aplicada de la Universidad de Alcalá de Henares, y Laura Parte Esteban, profesora de economía de la empresa y de contabilidad de esta universidad, de la UNED. Gracias a las dos y hasta un próximo encuentro.
Muchas gracias.